del quale dimo lettura nel dia di ayer. Apocalipsis capítulo 3, el verso primero. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis. Su nombre significa las cosas que restan. Ese es el significado. Quizá un poco extraño para nosotros, pero calzaba justamente con la condición espiritual en que la iglesia estaba. Las cosas que restan, las cosas que quedan. Le quedaban muy pocas cosas, y aún esas, verso 2, estaban también para morir. Sardis, como decíamos, ciudad que había sido muy rica y su condición había influido en la iglesia allí, y los creyentes estaban conformes con su gloria pasada, pero el Dios de la gloria, el Señor que los contempla y que anda en medio de los siete candeleros, vio su condición y le dijo: tienes nombre que vives y estás muerto. Las cosas que restan es el significado de Sardis. Antes había sido una asamblea floreciente. Antes tenían vida. Antes tenían amor. Antes tenían celo misionero. Ahora les quedaba muy pocas cosas y se conformaban con mirar lo que habían sido y no se daban cuenta de la situación en la cual estaban en el presente cuando el Señor, no sé si ellos se dieron cuenta o no, las estaba contemplando. ¿Qué ejemplo para nosotros, hermanos? Las cosas que restan. ¿Se acuerda cuando usted se convirtió? ¿Qué queda ahora? A lo mejor han pasado años. ¿Se acuerda cuando se convirtió, cómo en realidad dejó el mundo y siguió a Cristo? ¿Se acuerda el interés que tenía? ¿Se acuerda cuando estaba en el primer amor? ¿Se acuerda que era capaz de hacer cualquier cosa por el nombre del Señor y por sus hermanos? La nueva vida era tan linda. Ah, si me hubiera convertido antes, dice uno. Y han pasado algunos años quizá. ¿Y qué queda ahora? ¿Restan quizá algunas cosas? Bueno, dice uno, es que en ese tiempo era joven y era bastante idealista. Y he perdido un poco la fe. La fe no se pierde. El entusiasmo puede que se pierda. El idealismo puede que se pierda. ¿Eh? ¿Se acuerda cuando usted se convirtió? Qué lindas eran las cosas del Señor. Qué hermosas eran las reuniones. Qué hermosa era la palabra. Ah, y lo que es tan importante, qué lindos eran los hermanos. Qué buenos eran. No tenían un defecto. Ah, mire. ¿Y ahora? Ah, es que pasó un poco el tiempo. Y parece que las reuniones no son tan buenas. Y parece que la vida cristiana no era tan hermosa como pensaba. Y parece que los creyentes no son tampoco tan buenos. Parece que no son tan perfectos. Les he encontrado varias cosas, fíjese. Y no faltó tampoco el hermano o la hermana que me contó algunas cosas que habían pasado, y eso también me hizo mal. Exactamente. ¿Qué le queda ahora? El Señor le muestra lo que habían sido, lo que eran y lo que podrían ser si realmente ponían atención a su palabra. ¿Cómo viene usted, hermano, a estas conferencias? ¿Con qué ánimo? Mirando a esta iglesia y su condición, y mirando la condición en la que la mayoría de los creyentes nos encontramos, creo que debemos recordar solamente aquel hecho, más que pasaje, aquel hecho tan hermoso narrado en, bueno, no hay que buscarlo, en Lucas 24, sobre los dos discípulos que iban a Emaús. ¿Se acuerda usted? Por lo menos aparece el nombre de uno nomás. Pero ¿cómo estaban? Desanimados, como defraudados, y se habían ido de Jerusalén e iban a Emaús, más o menos 10 a 11 kilómetros de distancia, e iban conversando. Su estado de ánimo no era el mejor. Muchos hermanos han venido con un estado de ánimo no el mejor. Ayer conversaba con dos hermanos, o preguntaba, ¿cómo está, hermano? Fueron bastante francos, mal. Por eso vine. Qué bueno, mal. Por eso vine. Y aquellos discípulos de Emaús iban tristes. Defraudada parecía su esperanza. Y luego se acercó a ellos otro caminante, que les empezó a preguntar, ¿por qué están tristes ustedes? ¿Qué les pasa? Ah, pero no ha sabido todas las cosas. ¿Qué cosas? De Jesús Nazareno. Varón aprobado por Dios, hombre, ¿cómo te das cuenta? Han pasado estas cosas que no entendemos nosotros. Y ahora nos vamos. Nosotros esperábamos. Así habla el que está pagado. No dice esperamos, esperábamos tiempo pasado, que Él era el que había de redimir a Israel. Pero ahora han pasado 3 días ya. Le crucificaron, sí, ya perdimos la esperanza. ¿Qué sacamos con quedar en Jerusalén? Nos vamos. Y el viajero, que parece que sabía mucho, le empezó a hablar de las escrituras y les empezó a hacer algunas preguntas y los acompañó y les empezó a enseñar, y ellos empezaron a sentir algo, ¿eh? Pero no dijeron nada. Y cuando llegaron, ustedes han visto, han leído el relato allí en Lucas, cuando llegaron donde iba, le invitaron para que se quedara, y él dio las gracias, y allí los reconocieron que era el Señor, que no estaba tan lejos, estaba resucitado, no estaba muerto, estaba vivo, estaba con ellos, había caminado con ellos, les había enseñado, y se decían el uno al otro. ¿Se acuerdan lo que se decía? ¿No ardía nuestro corazón? Ahí está, tan agradable la compañía de Él. Y cuando nos abría las escrituras, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras y nos hablaba en el camino? Volvamos. Eso es avivamiento, hermano. Eso, si no me entienden en términos teológicos, me van a entender en términos prácticos. Ese es avivamiento. Volvamos a Jerusalén. Y 11 kilómetros más, 11 y 11, 22 kilómetros. Pero ¿qué importa cuando empezó a arder el corazón de ellos? Nos ardía el corazón mientras nos abrían las escrituras. Hermano, yo no sé cómo usted se va a ir de esta reunión o de este local o de esta conferencia. Igual como vino, sería un fracaso. Igual como vino, sería un desastre. Pero hemos orado al Señor que así no sea. Vamos a volver a nuestro lugar. Nosotros quedamos aquí, pero con los mismos problemas. Ustedes volverán al lugar de donde son. Se van a encontrar con la misma asamblea. Se van a encontrar con los mismos hermanos. Se van a encontrar con los mismos problemas. Se van a encontrar con las mismas dificultades. El lunes van a volver al mismo trabajo. Se van a encontrar en las mismas pruebas. Pero pienso que iremos mejor equipados, con el corazón que arde cuando alguien nos abrió las escrituras y nos enseñó que el Señor no estaba tan lejos, que estaba preocupado, que nos reprendió cuando le dijo a ellos: tardo de corazón para entender lo que los profetas han dicho. Ah, el problema estaba dentro, y sintieron que las cenizas empezaban a levantarse y a desaparecer, y el corazón les empezó a arder. Ese avivamiento. Desanimados iban los dos, no iban sacando cuentas alegres, porque muchas veces estamos mal. ¿Y cómo está, hermano? Lo más bien, fíjese. Un día fuimos a ver a un hermano que hacía un año que no había reunión, y lo vimos: ¿cómo está, hermano? Lo más bien, fíjese. ¿Sí, bien? Y hace un año, pero no, pero a mí me gusta que me visiten en la casa y que oren conmigo. Yo oro solo, canto solo. No, no saquemos cuentas alegres. Podemos sacarlas cuando las reuniones terminen y cuando volvamos al lugar de donde procedemos, mejor equipados, con el corazón ardiendo, porque el Dios que nos ama y nos reprende y nos exhorta y nos alimenta nos habló por su palabra. ¿Qué se debe decir? Servis, cosas que restan. Sin embargo, el Señor les hizo promesa gloriosa si ellos vencían, en otras palabras, volvían al camino correcto. Cosas que restan, qué decidor el nombre. Quisiera referirme solamente, tomando como referencia a esta iglesia, las marcas que tiene una asamblea, muy sencillas de reconocer, cuando el Espíritu Santo aviva a los hermanos. Veíamos que avivar es despertar las partes dormidas, es volver a colocar nueva vida allí, es volver a levantar el entusiasmo, pero no con el entusiasmo natural y carnal, sino que el entusiasmo que inspira, ¿no?, el haber estado cerca del fuego, el haber estado cerca del Señor. No sé si ustedes han visto un brasero arder alguna vez, pero si uno tomara una brasa de allí y la pusiera lejos, ¿sabe lo que pasa cuando está lejos de las demás? ¿Qué pasa? Se apaga. Pero si usted la coloca junto a las demás, otra vez como que se contagia la lumbre allí y toda. Sí. A lo mejor usted está un poco alejado, ¿no? Sí. Es que los demás son tan carnales. Es que no empecemos por los demás. Si no hay avivamiento. Avivamiento es cuando empezamos por nosotros y estamos aquí hablándonos el Señor por medio de su palabra. Vamos a ver algunas marcas rápidamente. Donde hay avivamiento, ciertamente hay amor. Este tema sí que me gusta, dice uno. Hábleme de amor. Pero el amor, hermanos, creo que la palabra es mal entendida. Creo que es una de las palabras más difíciles de describir en las Escrituras, la palabra amor. Porque pensamos, cuando hablamos de amor, escuchamos de amor, claro, así deben amarme a mí. Pero eso no es amor, ese egoísmo. Amor no es tanto recibir como dar. De tal manera amó Dios al mundo que recibió, no, que dio a su Hijo unigénito. Pero el amor no es solo sentimiento. Muchas veces lo confundimos con el sentimentalismo. El amor no es golpearse la espalda. El amor no es sentarse por ahí y tener una taza de té. No hace mal, pero eso es vía social algunas veces. El amor indica, ¿no?, aquello que el Señor mostró con nosotros y que nosotros podemos mostrar en una dimensión, por decirlo así, muy, muy pequeña en comparación a lo que el Señor nos ha mostrado, podemos mostrar a los demás. El amor sincero indica amar a los hermanos, interesarnos por ellos. Pero el amor indica corrección. El amor indica disciplina. El amor indica reprensión. Yo castigo y reprendo a los que amo, dice el Señor en una de sus cartas. El amor no es sencillamente ser incondicional de alguien. Es amar al hermano o a la hermana, pero decirle francamente, tú estás mal. Cuenta conmigo, pero no te voy a apoyar en tu condición, ni voy a estar de acuerdo con tu actuación, ni te voy a seguir en tu vida. El amor indica tener franqueza con los hermanos. Indica reprender al hermano. Indica decirle, yo lo dije esto en algunos años pasados a un hermano que había caído, estás mal. No estoy de acuerdo contigo, pero no te voy a echar la última palabra. ¿Me entienden? No te voy a sepultar. Espero que el Señor te levante, pero no cuentes conmigo así como está. Somos amigos, pero estás mal. Eso es amor, hermano. No es sencillamente, hermano, haga lo que haga usted, yo, cuente conmigo. Total, usted es amigo mío, usted es de mi familia, usted es de mi grupo predilecto, así que yo, no. Eso hace mal en vez de hacer bien. Cuando en una iglesia hay avivamiento, hay disciplina, hay corrección, hay reprensión. Porque eso hace bien, dijo el salmista, dulces son las heridas del que ama. Que el justo me castigue, dijo el salmista, será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Hermano, cuando una iglesia tiene avivamiento espiritual por la palabra de Dios, no tolera el pecado así nomás. Ama al pecador o al hermano descarriado, pero no está de acuerdo con él, ni solidariza con él, ni hace lo que hicieron algunos una vez. Aquí en Talca se separó de la comunión un hermano por algo grave y fueron a su casa. ¿Estamos de acuerdo con usted, hermano? Y no estamos de acuerdo con los ancianos que lo disciplinaron, hermano. Eso no es amor. Eso no es amor. Eso es ir en contra de lo que la Biblia enseña. Y el hermano disciplinado nunca más volvió porque se sintió respaldado. Cuando hay avivamiento, hay amor. Pero también hay reprensión y hay disciplina. Quizás no muy agradable, pero hay que ver que la necesitamos porque nos hacen bien. Yo veo aquí a mis hermanos y veo a una gran mayoría de jóvenes. Que Dios los bendiga. Trato de entenderlo, digo, porque yo me convertí muy joven, muy joven. Y tuvieron harta paciencia conmigo. Quizás ahora no tengamos mucha, pero tuvieron harta paciencia conmigo. Cuando don David Jones llegó, ¿se acordaba? En el 59, ¿no es cierto? Traían una niñita chiquitita. Y ¿sabes? Yo salía con ella en bicicleta. ¡Corremos por ahí! Ahora no lo haría y le diría a alguien, no, ¿cómo se te va a caer? Ahora incluso los vehículos tienen asientos especiales para niños chicos. Pero, bueno, eran cosas que uno hacía, no eran maldades, pero yo le diría, no lo haga. Pero siempre me acuerdo cuando me reprendieron. Sí, hay que reprenderlo. Pero me hizo bien. Yo me acuerdo por unas conferencias. Voy a contar un caso, no mancho mucho. Faltaban 5 minutos para que empezara la reunión de la tarde de esta. Y un hermano por ahí, estaba entre oriente, me dijo: oye, vamos a tomar un helado al centro. ¿No? Oye, pero falta un poco de si no se dan ni cuenta. Partimos a contar que no nos piden un bien, ¿no? Contar que no nos piden un bien. Cuidado. No, sí, partimos. Por ya, en bicicleta. Fuimos a tomar un helado. 3-5, 3-10, entramos a tomar un helado. Es que no nos piden bien. Vamos saliendo con un helado a este puerto y va entrando lleno de otro. Parece que había faltado mantequilla para los sándwiches y la señora ha dicho que por favor. No, miró, ¿y ustedes qué hacen aquí? Venimos a tomar un heladito. No nos reta. Bueno, dijo, tómenselo y váyanse luego. Nos fuimos. Hicimos varias cositas por ahí, ¿eh? Era jóvenes. Pero después, hablando, me dijo don Guillermo, oye, ¿y no me van a retar? Porque no, eso se fue, pues era visita. No, ¿por qué te van a retar? Pero queremos verte serio, me dijo. Queremos verte serio. Queremos que seas útil, hombre. Ah, ya. Gracias. Hermano joven, queremos que seas útil. Ayer conversé con 3 jóvenes. Ahí hay uno. No levanten la mano. Le dije algunas cosillas a otro. Gracias, tío. Algunos me dicen tío. Queremos que sean útiles. Los jóvenes cristianos deben ser alegres, contentos por ser cristianos. No tienen por qué andar con la cara larga. Pero eso no quiere decir falta de responsabilidad o falta de seriedad. Las niñas cristianas deben ser lindas, bonitas, elegantes. No de acuerdo al mundo, sino que de acuerdo a las normas de Dios. Pero no tienen por qué ser tristes. Pero deben ser serias. Don Guillermo me decía varias veces, queremos que te respeten, hombre. El gran siervo de Dios, que seguramente está pensando en nosotros al estar en reunión. Eso es amor, hermano. Disciplinar, ponerle la mano encima al hombro a uno y decirle: estás mal, estás mal, cuenta conmigo, pero no así como estás. Cuando en una iglesia hay obligamiento, hermano, hay reprensión, porque el Señor al que ama disciplina. No, la tolerancia no ha hecho bien en ninguna asamblea, nunca. ¿Le parece que debemos dar golpes al timón? Segundo, cuando en una iglesia hay avivamiento y el avivamiento empieza en los creyentes, hay crecimiento espiritual. Lógico. Los que están vivos crecen hasta cierta edad. Los niños crecen. No había niños chiquititos, pero los más grandes, pues ahora los ve, caballeros o señoritas. Crecen. Pero una iglesia apagada, pasa años y no hay ninguna conversión. Pasa años y no hay ningún bautismo. Pasa años y no hay ningún crecimiento. Pasa años y las iglesias no crecen. ¿Está pasando esto en su asamblea? ¿Es causa de preocupación que las asambleas no vayan creciendo numéricamente y espiritualmente también? ¿Cómo es posible que pase año en una asamblea y no se hacen unas conferencias, no se hacen campañas? Pasa años. Y esto lo sabemos dolorosamente muy bien aquí en Talca. Pasa años, nada. Donde hay crecimiento, hay avivamiento. Y donde hay avivamiento, hay crecimiento espiritual. ¿Hay crecimiento esa asamblea? No solo en números. Es lógico los números. Claro que sí. Pero los hermanos crecen, se desarrollan, o están marcando el paso. Cuando hay avivamiento, hay unión entre los hermanos. Pero esa unión es unión en la diversidad, es unión en el espíritu, es comunión espiritual entre los hermanos. Mire, en una iglesia espiritual, en una iglesia con avivamiento, no hay facciones, no hay grupos, no hay apellidos más sonantes que otros. ¿Ah? No hay familias que hagan separación ahí. Los creyentes están unidos en un mismo sentir, ¿ah? Como Pablo le menciona tantas veces cuando escribe su hermosa carta a los filipenses. Hay unión en el evangelio, hay comunión en la ayuda, hay comunión fraternal entre los hermanos. Sin embargo, es una marca cuando algo anda mal. Lo primero que encontramos en la iglesia a los corintios, la primera carta que Pablo escribió, hay divisiones. Uno decía, yo soy de una parte, yo de otro, yo de otro, yo de otro. Y si bien no tomaban a los apóstoles, pero Pablo lo puso por ejemplo para no dar el nombre de aquellos que realmente eran los que causaban separación entre los hermanos. Hay unión realmente tan necesaria entre los hermanos. Ustedes saben de que hay una consigna política aquella: divide y vencerás, descalifica y vencerás. Pero entre los cristianos, sobre todo cuando son obedientes, no hay ni descalificación y tampoco hay división. ¿Ah? Estamos unidos en un mismo gozo, en un mismo sentir. ¿Qué parte pone usted en esa unión? ¿Qué parte pone usted en esa comunión? Me recordaba esta mañana cuando nuestro hermano Luis ministraba lo que muchas veces nos ha enseñado aquí en Talca. Si un hermano que predica se equivoca, si un hermano anciano se equivoca, total, que él no se ha equivocado muchas veces, dígaselo, acérquese y dígaselo. Pero con dos condiciones: dígaselo con cariño y dígaselo con respeto. Pero dígaselo. Estamos unidos, hermano. Pero no estoy de acuerdo con esto. Ah, ya, pero con cariño, con deferencia, con respeto. He visto a jóvenes que han tratado tan mal a algún hermano de más edad, que o citó mal, o se equivocó, etcétera, etcétera. Pero cuando hay avivamiento, hermanos, hay comprensión con los hermanos. Hay que ver muchas veces incluso el estado nervioso en el cual el que está en una responsabilidad se encuentra. Y esa sensibilidad está en el hermano cuando está despierto, cuando hay avivamiento, cuando hay fuego que arde en el corazón de los creyentes. Si no, hay crueldad. Hace muchos años vino a ministrar un hermano en unas reuniones y era, no sé si era norteamericano o canadiense, no recuerdo, o inglés, no recuerdo. Y no hablaba muy bien, hablaba bien el castellano, pero no hablaba muy bien, lógicamente, nadie habla bien el castellano como los castellanos, los españoles, etc. Y había un hermano que anotaba en el mensaje, y yo lo vi anotando, creí que, como ustedes que tienen lápiz, ¿sí? ¿Sabes lo que estaba anotando? Todas las palabras que dijo mal en castellano. Se equivocó aquí, se equivocó, tenía un listo. Y se le ocurrió mostrármela a mí. Y yo, como no tengo cara muy buena, ¿cómo se te ocurre hacer esto en un otro idioma? Así no sea. Se equivocó, porque no sabe el idioma. Anda tú a ese país y te vas a dar cuenta de lo que es hablar otro idioma. Eso no se hace. No se hace. Menos con un anciano. Menos con un predicador. No se hace. No hay error doctrinal. Había error de palabra. Eso no se hace. O la hizo tía. Cuando hay avivamiento, hermano, hay reprensión, hay orden, hay disciplina, hay corrección, hay amor. Pero el amor solo, sin disciplina, crea consentimiento, crea tolerancia. Y la disciplina sola, sin amor, crea rebeldía y crea dureza también. Cuando hay avivamiento, una iglesia y los hermanos están despiertos en el Señor. Ah. Como hay crecimiento, hay sensibilidad también. ¿Cómo vamos a volver? Con nuestro corazón que arde. Voy a tomar un punto más nomás para dar lugar a mis hermanos. Cuando hay avivamiento, hay buena palabra, buen mensaje, buena enseñanza. Nuestro hermano hablaba esta mañana, buena enseñanza, la doctrina que necesitamos. Buena enseñanza. Saben ustedes que tenemos un privilegio muy grande. No sé si lo valoraremos alguna vez, de haber tenido buena enseñanza de la palabra, buena doctrina, buen alimento. ¿Ah? Buen alimento. Y el alimento bueno se nota en los resultados. Ustedes saben que en Chile, sobre todo en Chile, se ha echado a perder mucho la comida. Y hoy día se habla de la comida, esa que venden en los McDonald's, chatarra. La comida, usted comió comida chatarra. ¿Y sabe lo que produce? No produce, ¿cómo que era? Sí, nutrición. ¿Sabe lo que produce? Se hinchan, se engordan, se, así, obesidad. Ahí se lo. Pero es que comía chatarra, no la que hacía mi abuela y nuestro antepasado, que estaba toda una mañana y haciendo cosas. Pero eran buenas. ¿Ah? Y muchos creyentes les gusta comer comida chatarra, venga el lado que venga, el libro de donde salió, el programa de televisión de donde venga nomás. No, si hablan del Señor, sí, claro, si tenía la Biblia, no te. Oiga, ¿y qué pasa? Que las iglesias se están llenando de cristianos inflados, de cristianos obesos, pero no más resistentes, ¿ah? No más robustos, no mejor alimentados. Mire, hermano. Cuando una iglesia tiene avivamiento, el alimento es bueno, hace bien al alma. Hay alimento, leche espiritual para los recién nacidos, y hay alimento sólido, como dijo el apóstol, para los que han alcanzado cierto grado de madurez. ¿Cómo está la enseñanza en su asamblea? Bueno, eso no está muy buena, pero ¿a quién le echamos la culpa? ¿Ah? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la responsabilidad? Si no son los mismos hermanos. Mire, aquí no hay quien enseñe, aquí no hay quien dé un consejo, aquí no hay. Pero la respuesta siempre que he dado es: ¿y usted ha orado por esos hermanos? ¿Ha pedido la ayuda del Señor para esos hermanos? Y si no tienen capacidad, ¿ha orado al Señor que venga alguien de visita o alguien para que dé buen alimento? No, el criticar no soluciona absolutamente nada. El espíritu de crítica no forma parte de una iglesia que tiene el avivamiento divino. Cuando hay avivamiento, hermano, hay buen alimento. basado íntegramente en la palabra de Dios, hace bien al alma, nos robustece, nos prepara para los ataques del enemigo, nutre nuestro espíritu y nos hace ser cristianos no tan llevados de acá para allá por cualquier viento de doctrina. Y por último, unas palabras que el Señor dirigió en el verso 4, aquí en Apocalipsis 3, a unas pocas personas. Tienes ahí unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Los hábitos indican, no de lo que está cubierta, la vestidura es lo que nos cubre. Y la mayoría allí en Sardis deben haber tenido sus ropas muy manchadas. Había algunos, dice, que no han manchado sus vestiduras. Son unas pocas personas. El Señor les hace esta promesa: andarán conmigo. Mira, qué preciosa promesa. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Andarán conmigo. ¿Usted sabe lo que significa andar con alguien? ¿Qué le parece si uno anduviera un día con la presidenta Bachelet? ¿Cómo? ¿Correrían los fotógrafos, no? Ah, mira, andan. Creo que hasta pagan algunos por sacarse fotos con las autoridades, fotos con el presidente. Etc. Ya, aquí no hay foto. Mucho más. Andarán conmigo. Mira, qué linda promesa. ¿Para quiénes? Para aquellos que son dignos. Ay, tienes unas pocas personas en Sardis. Siempre los fieles han sido muy pocos. Ojalá que usted sea uno, o ustedes sean uno de ellos. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Qué quiere decir esta palabra digna? Estoy consultando un diccionario por ahí, y esta palabra quiere decir decoro, decorosa, excelente. Son personas con gravedad. Y otro diccionario decía: se imponen por presencia. El cristiano debe ser una persona digna. El que es espiritual es un hermano digno. Se impone por presencia, no por autoridad o fuerza, no, por presencia. ¿Es usted un hermano digno? ¿Es usted una hermana digna? Como el carabinero antiguo, ¿no? Por lo menos cuando uno era niño, se imponía por presencia. Donde estaba parado el carabinero, ajá, imponía. Ahora, usted sabe que no. Imponía orden, respeto, no hacía nada, no usaba nada, pero su uniforme imponía dignidad. Hermano, un creyente debe ser una persona digna. No importa que su ropa con la que vino sea de primera o de segunda o de tercera, no importa si es la misma que usó el año pasado, lo importante es que su personalidad, lo importante es que su vida espiritual sea de primera. Andarán conmigo porque son dignas. Yo podría mostrar en las escrituras hombres dignos que anduvieron con el Señor. Ahí está Abraham. Ah, comió con unos ángeles y uno era el Señor. Y después dice, cuando se fueron y miraron hacia Sodoma, Abraham iba con ellos acompañándole. Anduvo con el Señor. Y el Señor dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Le voy a decir lo que va a hacer él y lo que va a hacer su familia después de él? Porque yo sé que mandará a sus hijos que guarden el camino del Señor. Imagínense un hombre que anduvo con el Señor. ¡Qué dignidad tenía ese hombre! Hasta los heteos un día dijeron: Señor, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Cuando murió Sara, su esposa, él no tuvo ni sepultura donde enterrarla, y dijo: véndanme. Y le dijeron: pero Señor, tú eres un príncipe, es lo mejor de nuestra sepultura, sepulta a tu muerta. Pero ellos reconocieron: este extranjero que anda en carpa, que va de aquí para allá, que tiene un altar fuera y sacrifica a Dios, es diferente a nosotros. Es digno. Ese es un cristiano digno. El Señor dice: andarán conmigo porque no se mezclaron con el mundo, porque son dignos. Siempre me acuerdo que yo trabajaba en una mueblería cuando me convertí. Siempre trabajaba en mueble. Había como 20 o 30, ahora digo bárbaros, porque eran todos inconversos, bueno, para todas las cosas. Y estaban hablando del partido anterior del Rangers, que nunca ganaba en ninguna parte, y estaban alegando, y llegaba yo, callado. Y yo no le oía ninguna cosa, ¿qué le iba a hacer? Y cuando iban a hablar, oye, ahí córrete mejor porque vamos a hablar de cosas que... competen a nosotros. Y yo no le hacía ninguna cosa. Ya. Pero estando yo con quien les molestaba, se sentía mal. Ya. Cuando me iban ellos decían, qué lindo cuando un cristiano, el inconverso distingue. ¿Eh? Andarán conmigo. Termino. ¿Se acuerdan aquel anciano en Lucas? Se llamaba Simeón. Y un día trajeron al Señor allí, ¿cómo diríamos? Guaguita. Y el anciano lo tomó. ¿Y qué dijo? Ahora, Señor, mire qué dignidad la de ese ancianito. Despídese a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Luz para ser revelada a los gentiles, gloria de tu pueblo. Qué lindo. Andarán conmigo porque son dignos. En una iglesia muerta. El Señor sabe hacer distinción entre unos y otros. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Arderá nuestro corazón? Ese es el avivamiento. Que el Señor nos bendiga la palabra. Amén.